Hola a todos, bienvenidos a Golpe de Timbre, el podcast educativo que servimos quincenalmente. Os habla Víctor Cuevas. En el episodio de hoy vamos a entrevistar a Pedro Sarmiento, coordinador del proyecto LOBA en España. Vais a ver cómo se transforma un aula en una ópera y cómo todos los chicos y chicas de clase trabajan codo a codo para conseguir su objetivo, representar una ópera. Sharshatik en su mirada crítica nos va a hablar de José Antonio Marina y la polémica suscitada por el libro blanco de la educación. No os lo perdáis al final del episodio. Sigue el podcast en los canales habituales de iVoox, iTunes y Radialistas. Y si quieres, seguimos la conversación en las redes sociales. En Twitter soy V Cuevas. Esta sintonía la ponen los Distempers y sus 3 Minutes of Summertime. Como siempre, la música en yamendo.com. Es un placer enorme estar con todos vosotros. A golpe de timbre, comenzamos. A golpe de timbre. Conocí a Pedro hace unos cuantos años a través de las redes sociales. Un pianista en el mundo de la educación. Bueno, exactamente en una educación diferente. Hoy vamos a hablar de cómo transformar una escuela en un proyecto de ópera y cómo representar una ópera y crear una compañía. Esta música de fondo que estáis escuchando es del propio Pedro y os puede transmitir la sensibilidad de una persona, una observadora privilegiada del mundo educativo que ha sabido aunar la pasión, las emociones, el arte y la educación. Comenzamos su entrevista. Hola amigos de A Golpe de Timbre, estamos esta noche con Pedro Sarmiento. Muy buenas noches, Pedro.
Hola Víctor, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de hablar contigo. Hacía bastante tiempo que no nos veíamos.
Sí, y tenemos que quedar a coger setas o algo así.
A coger setas, bueno, recuerdo un día especialmente agradable en el campo.
Sí, en las Navas del Marqués.
En las Navas del Marqués, comiendo entre amigos y luego algunos cogisteis instrumentos musicales. Recuerdo que te echaste al piano, hubo otro compañero, tocamos un poquito de percusión. Fueron momentos muy, muy agradables porque, claro, estamos hablando con un pianista y con una persona que, por encima de todo, aunque estás metido en educación, que vamos a charlar sobre ello, para ti la música es lo es todo o lo ha sido todo, ¿no?
Lo es todo, lo llevo en los gérmenes.
A ver, yo he leído por ahí, ¿no? Que aparte de pianista, eres pianista de jazz. Has trabajado como director de la Escuela de Música de Talavera. Has trabajado en la universidad, en conservatorios. Te formaste en el New England Conservatory. ¿Eso está en Estados Unidos o está...?
Eso está en Boston.
En Boston.
O sea, ahí estuve un par de añitos.
Has trabajado también como asesor en el Teatro Real.
Sí, de ahí viene el OVA.
De ahí viene el OVA. Y de repente, sí. y este es el motivo, yo creo que también por el cual yo te conocí en la red, en aquellos años en que Twitter pues unió a muchísima gente, ¿no? De muy distintos orígenes,
sí.
en un momento muy, muy emotivo, ¿no? Porque creíamos que se podía hacer una escuela distinta y de repente aparece LOVA.
Y, digo, y de joder, repente era verdad.
Y de repente era verdad. Entonces, para los que nos están escuchando dirán, LOVA, ¿qué es LOVA? Empezamos por hablar de LOVA. ¿Qué significa?
Pues mira, yo creo que LOVA, bueno, primero, son unas siglas, ¿no? LOVA es LOVA con V, no con B, sino con V. Y además con un acento en la O, un acento muy gordo, porque es la O de ópera. Entonces, las siglas son la ópera, un vehículo de aprendizaje. Y se cuenta, yo creo que se resume muy bien diciendo que esto es un proyecto que han creado profesores, docentes, no solo de primaria, pero mayoritariamente de primaria, que se lo han convertido en su forma de enseñar, en su forma de creerse la enseñanza, y que con su impulso y con su ilusión y sus ganas de hacer cosas bien hechas, pues han conseguido contagiar a gente de todas partes. Desde este año vamos a cumplir un 10º aniversario de LOVA, o sea que ya han pasado unos añitos, y la verdad es que, en fin, es eso. Es un grupo de docentes que, sin saberlo, se han ido conectando unos con otros y han formado todo un movimiento, ¿no?
Para los que nos están escuchando, como yo la primera vez que escuché LOVA, has dicho ópera, ¿no?
Sí.
Ópera, y yo digo, vamos a ver, Pedro, yo cantar solo canto en la ducha, no soy profesor de música. Me estás diciendo que esto lo hacen profesores de escuelas de conservatorios de música, profesores
no,
de
no,
música...
No,
no,
no, no.
A ver,
no.
Entonces, ¿cómo es posible que la ópera sea un vehículo de aprendizaje? Ahí hay algo que tienes que explicar.
Pues sí, mira, es que además es muy importante decirlo. La gente siempre piensa, si es un proyecto de ópera, es un proyecto que hacen los de educación artística, ¿no? Y en absoluto lo es, ¿no? Es un proyecto de gente que cree en el ser humano y que son tutores, ¿no? En este caso son tutores en primaria, y convierten su aula, convierten su clase en una compañía de ópera. Y eligen la ópera no porque sepan de música, ni porque sepan de escenografía, ni de dramaturgia, ni de todas las cosas que hay implicadas en una ópera, ¿no? Sino porque lo que trajo Mary Ruth McGinn, que es la profesora de primaria que lo trajo a España, es que esto es un proyecto en el que los niños pueden demostrar que son capaces de hacer algo que nosotros no esperábamos de ellos. Yo creo que ese es el fondo del asunto. Te puedo contar, te puedes imaginar millones de detalles, ¿no?
Bueno, vamos a ir hablando, ¿no? En la conversación van a ir saliendo. O sea, para entendernos, estás diciendo que profesores de primaria principalmente, pero entiendo que también a lo mejor de secundaria...
Sí, también de educación infantil, educación especial en algunos casos. En fin, hay como luego pequeñas variantes, ¿no?
Pequeñas variantes. O sea, que un grupo de profesores dicen, vamos a hacer una ópera con nuestros alumnos.
Sí.
Y eso se convierte en una especie de gran proyecto...
Es un proyectazo de proyectos.
...en torno al cual giran muchas cosas.
Sí, efectivamente. Y dura todo el año, se hace en el horario escolar y se integran asignaturas, contenidos, competencias, lo que quieras, ¿no?
Vale, y ahora viene la pregunta casi obligada. ¿Y eso es posible hacerlo en España, en los tiempos que corren, con las leyes que corren? Porque acabas de decir que habéis cumplido nada más y nada menos que 11 años haciendo óperas.
Sí, sí, pero 200 además, ¿eh?
Es decir que 200 óperas.
200 óperas. Es que, claro, los números son lo de menos, porque esto lo empezó un grupo de profesores de primaria en la Comunidad de Madrid, un grupo muy pequeñito. Eran tres colegios donde se hicieron tres compañías de ópera, que son tres aulas, ¿no? Y esto corría el año 2007. Yo, o sea, el 10º aniversario es porque habíamos comenzado antes con otras cosas, ¿no? Pero los números son lo de menos. Lo importante es que ellos sabían que podían convertir su clase en una compañía de ópera, no para demostrar dotes artísticas que no están, ni para darle más importancia a las artes que a otras cosas, ¿no? Sino para convertir su aula, pues, en un espacio vibrante, en un espacio de convivencia, de aprendizaje, de esfuerzo, de emociones, ¿no? Y han sido ellos los que se lo han inventado, porque no hay un manual, no hay un libro. Ahí organizo el curso, vienen dos profesores de Estados Unidos todos los años a impartirlo, y salen 25 personas motivadísimas, pero hasta el punto que, en fin, que de las últimas 25 personas que se han formado, pues a lo mejor hay 18 o 19 que están haciendo el proyecto ahora, ¿no? Entonces, se puede hacer en España. No solo se puede hacer, sino que se han hecho 200. Y la Comunidad de Madrid, por poner un ejemplo muy reciente, nos está pidiendo que organicemos formación de profesorado y están interesadísimos en el modelo porque ven que, claro, han visto que es que no es que sea posible, es que tienen ahora mismo más de 30 compañías de ópera formándose en la Comunidad de Madrid sin que nadie de la, digamos, de la administración haya hecho presión para que esto sea así. Es una iniciativa puramente que viene de abajo, de los docentes, ¿eh?
Vale, y Pedro, entonces, ¿qué tiene la ópera y qué tiene la metodología que me gustaría que explicaras? Porque yo ahora soy un profesor que estoy muy motivado y digo, jo, esto yo lo quiero hacer, ¿no? Y digo, yo lo quiero hacer en mi clase de tal. Y me planteo muchos interrogantes. Primero, ¿por qué ópera? ¿Qué es lo que está, qué es lo que aporta la ópera en vez de hacer una obra de teatro? Por ponerte un ejemplo, o por hacer un proyecto de robótica, que ahora todo parece que pasa por la robótica y la programación, con todo el respeto y cariño a los compañeros que se dedican a esto, ¿no? Pero, ¿qué tiene la ópera que hace que sea el hilo conductor de otros aprendizajes? Porque estoy entendiendo que esto no es ni un proyecto extraescolar, sino que afecta a todo el curso y, por lo tanto, involucra a todas las áreas de aprendizaje.
Sí, efectivamente.
Vale, ¿por qué la ópera? ¿Qué es lo que aporta?
Pues mira, porque como esos proyectos que has mencionado tú, que cuando los plantean bien los docentes, ellos saben cómo conectar con, digamos, cómo conectar con el interés por aprender del alumnado, ¿no? Yo creo que la ópera, como estos proyectos, lo que hace es que reúne muchas disciplinas, reúne a la vez un enorme reto, ¿no? Reúne la idea de decir, vamos a conseguir algo que parecía imposible, ¿no? Y reúne como una especie de compendio de saberes, ¿no? Que es prácticamente imposible, si lo piensas, hacer una ópera y no tocar todos los palos del conocimiento, ¿no? Es decir, que tú puedes hacer una ópera desde un punto de vista desde muy tecnológico hasta muy artístico, muy romanticoide o como lo quieras llamar. Puedes centrarte muchísimo en la cuestión literaria, puedes centrarte muchísimo en la cuestión audiovisual, puedes centrarte muchísimo en las cuestiones de promoción de la ópera, de las cuestiones de presupuesto, de organización. Es decir, que en la ópera, cuando se hace en el aula, normalmente se dividen los trabajos en 10 profesiones, ¿no? Pues hay dirección de producción, hay relaciones públicas, hay escenografía, vestuario, iluminación. Hay más o menos 10 profesiones, ¿no? No es un número fijo. Bueno, pues todo esto y el trabajo en equipo combinado, yo creo que esto es muy importante en todos los proyectos, ¿no? Combinado con un trampolín emocional potente, ¿no? Y que el tema artístico lo tiene, yo creo que el científico también, pero en el caso del tema artístico funciona la expresión de las emociones, es un canal, es un vehículo, como decimos nosotros, ¿no? Pues yo creo que esta amalgama es la que hace que el proyecto, además, planteado como se plantea, que no es que lo hacemos durante un par de semanitas, ¿no? Es que empezamos en septiembre, terminamos en junio y estamos todo el año, todas las semanas, varias sesiones a la semana implicados en esto, ¿no? Eso hace que eso sea, pues bueno, pues un proyecto poderosísimo en manos de quienes saben hacerlo, que es gente que se atreve a hacerlo porque es complicado.
Claro. Entiendo entonces que aquí hay todo un proceso, desde... Yo soy un docente, ahora hablaremos, o luego hablamos de la formación, porque creo que aquí es muy importante hablar de una formación previa, como en casi todo en la vida, pero aquí se me antoja imprescindible, ¿no? Pues un docente que esté motivado y que esté formado, lo que va a plantear es con sus alumnos y a lo mejor con otros docentes, ¿no? Porque seguramente aquí sea muy importante también el factor de equipo entre docentes, ¿no? Cuanto más docentes puedan participar... Seguramente.
Sí, sí. Sí, además, mira, hay una cosa que siempre decimos, es que no cualquiera puede hacer esto, pero no en el sentido de que no seas capaz o de que no tengas la cualificación, ¿no? Sino que esto hay que tomárselo en serio, hay que pensarlo, hay que hablarlo con compañeros y hay que acometerlo, pues no sé, porque es un proyecto complejo, dura un año entero y yo, aunque lo digo en broma, lo digo en serio, cuando voy a los colegios que me dicen, tenemos curiosidad que nos cuentes esto, yo les digo, mi primer consejo es que no lo hagáis, ¿no? Y además lo digo de verdad, y me dicen, ¿por qué? Y digo, pues lo sabéis muy bien, porque va a haber noches que no vais a dormir, porque vais a llevaros disgustos, porque vais a tener incertidumbres, vais a tener altibajos, ¿no? Hay formas de enseñar mucho más seguras, mucho más controladas, ¿no? Y cuando te metes en un proyecto de larga duración, que implica muchos, muchos subproyectos y el tema emocional corre por medio, sabes que tú no vas a, ¿no? O sea, tienes que ser una roca para no estar ahí, digamos, pasándolo mal a ratos, ¿no? Entonces, eso es importante. No, nosotros no hacemos proselitismo. Es decir, nosotros nos encanta contar lo que es el proyecto y animar a la gente a hacerlo, pero siempre diciendo, cuidado, porque esto, como has dicho tú, conviene hacerlo en equipo, es decir, tienes que hacerlo con apoyo de compañeras, de compañeros, y meditarlo. Y además la mayoría de la gente que viene a hacer la formación se lo ha estado pensando un tiempo. Esto yo creo que es un rasgo de que demuestra la inteligencia de los docentes, ¿no?
Claro, pero fíjate, te estoy escuchando y desde el punto de vista del docente es un reto profesional enorme porque estamos acostumbrados a trabajar en el corto plazo. Yo hago un tema, un control, o dos temas, un control, o tres temas, un control, o X temas, control, evaluación. No estamos acostumbrados a visualizar un punto de llegada y trabajar todo el proceso. Uh-huh. En el fondo, según te estoy escuchando, me parece que es un aprendizaje para la vida, porque realmente, realmente, en la vida es esto. Cuando uno tiene un proyecto, ya sea un proyecto personal, de pareja, ya sea un proyecto profesional en cuanto a trabajo o un proyecto de estudios, estamos hablando de proyectos que nunca son, se materializan en el corto plazo. Uh-huh. Justamente en la sociedad en la que parece que todo tiene que ser rápido, que todo tiene que tener 140 caracteres y que todo es inmediato, estamos diciendo que aunamos esfuerzo, trabajo en equipo, emociones y un proyecto que te va a tener, como en la vida, todo tipo de dificultades, también de esas dificultades se va a ir creciendo personalmente, ¿no? Hablamos de educar al final.
Quedas contratado, tú lo explicas mejor que nadie.
No, no, es que yo te estoy escuchando y me parece fascinante porque, fíjate, no es lo mismo leer, ¿vale? Incluso yo he ido a ver, luego hablamos de la ópera que hubo con los profes innovadores, ¿no?
Sí.
Pero jo, lo que estás transmitiendo, te pregunto, por ejemplo, en este tipo de proyectos puede ser mucho más fácil encajar alumnado que tenga dificultades de aprendizaje o que tenga incluso discapacidad, porque se puede adecuar más fácilmente su participación.
Sí, vamos a ver, la demostración de que es así es que ha habido gente que se ha acercado a hacer la formación, por ejemplo, para llevarse el proyecto a un centro de día en Logroño, que de personas adultas con discapacidad psíquica, ¿no? Es decir, han buscado un proyecto que fomente la autonomía de las personas, ¿no? Que ellos trabajan mucho esto porque necesitan, digamos, es uno de sus principales cometidos, ¿no? Y también que fomente eso, la transformación de las personas, ¿no? Entonces, son casos aislados, pero a nosotros nos dicen mucho. Por ejemplo, como tú sabes, también se hace en la cárcel, ¿no? En el módulo terapéutico de la cárcel de Valdemoro, que acaban de estrenar este fin de semana su ópera en el Círculo de Bellas Artes. Además, estamos con el estreno maravilloso y emocionantísimo a la vuelta de la esquina, ¿no? Pues también ahí tiene un significado de transformación social. En el caso de la cárcel es de reinserción, ¿no? De reinserción en un sentido doble, porque son reclusos y además están en un programa para dejar la droga, ¿no? Con lo cual es, digamos, doblemente difícil su situación, ¿no? Pero bueno, esto llevado al aula y con esta duración en el tiempo, a esto que te refieres tú, de que la duración, digamos, se parece más a la vida, ¿no? Yo creo que lo que te permite es trabajar la evolución personal y hacer lo que podríamos llamar metacognición o metaaprendizajes, ¿no? Que es decir, vamos a hablar de cómo nos sentíamos en septiembre, de cómo nos sentíamos en octubre, qué cosas pensamos y luego han cambiado, porque ahora estamos en abril o en mayo, ¿no? Y esto, cuando haces proyectos cortos, puedes fijarte en otras cosas, pero este largo recorrido no lo tienes, ¿no?
A mí me parece fascinante, porque además creo que es tan importante decir, bueno, el vértigo que te puede dar enfrentarte a un gran reto desde la nada y intuyo, ahora me lo vas a confirmar, que en el proceso, perdón, en el proceso, igual descubres fortalezas y potenciales que no sabías ni que tenías. Uh-huh. Porque te vas a enfrentar a retos y vas a tener que decir, Tengo que arriesgar, tengo que además arriesgar y tengo que trabajar con otros y mi papel es tan importante que no puedo dejar de hacerlo, porque esto, si no, el barco se hunde, ¿no?
Sí, además hay descubrimientos constantes que yo los veo especialmente reforzados porque veo a docentes que han estado haciendo el proyecto todos estos años, que siguen haciéndolo, y siempre, siempre tienen descubrimientos, ¿no? Siempre tienen descubrimientos respecto de sí mismos, es decir, no es decir, yo esto ya me lo sé, ¿no? Es que sigues saltando a un charco que no conoces, ¿no? Y en el caso de los alumnos, pues lo mismo, es que los alumnos están descubriendo cosas sobre sí mismos, ¿no? Hay que decir que esto suena muy bonito y no siempre lo es tanto, ¿no? Es decir, también las decepciones o los disgustos tienen que ver con decir, he intentado conseguir esto, ¿no?
Y no ha salido.
Y no hay manera, ¿no? Es decir, el otro día, por ejemplo, estuve en un aula dificilísima, ¿no? En un colegio y la profesora estaba, digamos, ha comenzado el curso hace poco, ¿no? Pero es que era una aula de compensatoria y la profesora estaba viendo unas dificultades enormes y se estaba sintiendo incapaz de sacar esto adelante, ¿no? O sea que cuando funciona es una maravilla y cuando no funciona es tremendo, porque claro, es haberlo intentado y no haberlo conseguido, ¿no?
Sí, no deja de ser lo mismo que nos puede suceder en cualquier otra faceta, ¿no? Y en todo caso, la reflexión posterior siempre va a ser qué ha pasado y qué podemos hacer para mejorar o para intentarlo de nuevo. O sea que
hay una parte que me gusta mucho a mí recordar, que es el aprendizaje del error, ¿no? A partir del error, ¿no? Pero el aprendizaje a partir del error, pues te puedo contar una anécdota que es maravillosa y a veces parece que es muy bonito, pero otras veces no es tan maravilloso, ¿no? En el Mario Benedetti, que es un colegio de Rivas Vaciamadrid, Madrid, hicieron una representación en la que se les cayó pues, toda la escenografía porque eran unos paneles muy ligeros, no eran peligrosos, no le hicieron daño a nadie. Pero en medio de la representación se les cayeron todos los paneles, se formó un alboroto, el público estaba desconcertado, pensaban, bueno, pues que iban a salir los profesores. Tal. Pero los profesores en este proceso tienen una cosa muy clara, es que al final ellos han delegado, ¿no? Con lo cual los profesores de este colegio estaban firmes, sentados entre el público y esperaron. Se formó una algarabía en el escenario que, bueno, duró minutos y minutos, ¿no? Y cuando había pasado tiempo se callaron. Habían cerrado el telón, habían tenido el reflejo de al cabo de un tiempo cerrar el telón.
Ajá.
Y entonces cuando había pasado unos minutos salió el director de producción de la compañía y dijo, señoras, señores, la representación va a comenzar en unos minutos, hemos tenido unos problemas técnicos.
Toma. ¿No?
Entonces, esto no recuerdo en qué curso estaban de primaria, ¿no? Son niños pequeños, ¿no? Nadie esperaría esto, o todos los adultos habrían intervenido para decir, pobrecitos, vamos a levantarles el decorado que se les ha caído, ¿no? Bueno, pues gracias a que hay gente que deja que sucedan estas cosas, pues hay este tipo de aprendizajes que estos niños, quiero decir, y sus familias no lo van a olvidar en la vida, ¿no? Esto es como una súper, súper metáfora de muchas cosas que van a poder luego aplicar en la vida, ¿no? Y otras veces, pues no es tan bonito, ¿no? Otras veces te llevas un disgusto de verdad y hay que contar con ello, ¿no?
Pero fíjate, estás hablando de aprendizajes que no se pueden dar en el contexto normal del aula.
Uh-huh.
Donde el error se penaliza, buscamos lo que normalmente, ¿eh? Por supuesto que voy a generalizar y siempre es injusto, pero nuestro sistema educativo es demasiado academicista, busca el error para penalizarlo, no para aprender de él, y buscamos saber lo que los alumnos no saben, más que lo que los alumnos saben.
Sí, yo creo que en la escuela y en el trabajo y en muchos sitios, ¿no?
Claro, pero aquí estamos hablando de otro tipo de cosas. Dices, bueno, estoy vinculando un proyecto con tareas, con jerarquías, organización, con tiempos, con compromisos. Uh-huh. Ahí hay que gestionar. Eso es lo que dicen ahora en el siglo XXI, ¿no? El siglo XXI es gestión de trabajo en equipo, competencias, tal. Y además, con algo emocional. Tú que has sido, que eres coordinador, que estás en las formaciones, que tienes una mirada privilegiada, porque lo has visto, me imagino, en Estados Unidos y aquí, que la parte emocional realmente, porque a veces suena ya un poco manido, pero es que realmente eso es como una especie de gasolina para que los alumnos saquen muchas cosas de sí mismos y aprendan muchas cosas que no se van a poder aprender de otra manera.
Sí, aquí hay un motivo muy claro, y es que tú no puedes esperar que un grupo de niños esté implicado en un proyecto a lo largo de un curso entero si no es algo que verdaderamente les interese, ¿no? Entonces, tiene que ser algo con lo que ellos sientan una implicación fuerte. No les puedes decir, este curso, la vuestra ópera va a ser sobre la paz, porque a lo mejor el tema de la paz es muy bonito, pero es que...
Pero no engancha.
Mira, no, es que les puede enganchar si a ellos les preocupa.
Claro,
el tema
mira,
de la paz.
Yo el año pasado estaba en segundo de la ESO, involucrado en un proyecto... En un proyecto para que los alumnos crearan una especie de diseño de un producto novedoso y tal. Te puedo decir que, por supuesto, al final hicimos proyectos, cada equipo, pero era un proyecto totalmente guiado desde el profesor.
Sí.
Totalmente guiado desde el profesor, pautado con los tiempos, con los materiales. Una de las reflexiones que yo hago, o que hice el año pasado, es que no conecta con lo que ellos les gusta, ¿no? Bueno, pues ahora llega aquí este profesor que se cree muy interesante y nos va a decir algo que está muy bien. Yo puedo defenderte a ti como docente, o a cualquiera, las bondades de lo que yo hice.
Sí.
Pero no puedo competir con algo que tú has dicho. Es que a ellos les interesa algo porque sale de sus intereses, deciden hacerlo y lo llevan durante todo un curso, a término, ¿no?
Claro, yo creo que si el planteamiento es honesto, es decir, yo creo que es compatible esto con además simultáneamente decirles, aquí hay un trabajo que vamos a hacer porque os voy a decir yo que os conviene, ¿no? Es decir, ahí tiene que haber como la honestidad de decir, yo no os voy a engañar, no os voy a decir que esto sea interesantísimo para vosotros, a lo mejor más adelante lo es, pero necesitamos hacerlo. Yo no creo que sea incompatible con eso. Pero en el caso de un trabajo que va a durar todo un año, y en el que tú le vas a proponer a la clase superar un reto de forma, digamos, vais a uniros para superar un reto importante para vuestras vidas, ¿no? Sería falso decirles, y además os voy a decir cuál es el tema, ¿no? Mira, los temas se eligen siempre a partir de un trabajo emocional, pues bueno, hay como distintas estrategias que las recomendamos en el curso para llevar las emociones al aula, ¿no? Hay docentes que no necesitan estos consejos y otros a los que les resultan muy útiles, ¿no? Los niños no eligen el tema de la ratita que se perdió o yo qué sé, o, ¿no? Eligen el miedo, la unión, el fracaso, la superación, la pérdida, la nostalgia, el racismo.
Lo que ellos viven.
Claro. Y además, si han tenido cerca alguna, o la tienen, alguna circunstancia que les preocupe, hay algunos casos en los que se produce una verdadera bomba emotiva, que es cuando sucede algo a lo largo del curso que conecta con el tema que han elegido, ¿no? Porque, por ejemplo, hubo un niño que se tenía que volver a su país y era importante para el estreno que él estuviera, pero dijo, no voy a poder estar, ¿no? Entonces, el tema de la ópera conectaba con la pobreza y con la necesidad de volver a sus países de muchas familias que habían venido aquí a buscar trabajo y no lo tenían, ¿no? Claro, cuando tú además conectas el tema de la ópera con una cosa que afecta directamente al estreno y que toda la clase está preocupadísima con cómo resolverlo, ahí has producido, en fin, ya el magma mágico, ¿no? Pero sí, yo creo que no es fácil trabajar las emociones. Yo creo que aunque lo quieras hacer, debe ser bastante difícil. Yo además tengo la suerte de verlo desde la barrera, porque yo no soy docente, y yo siempre pienso, ¿cómo harán esto? Es decir, yo llevo muchos años viéndolo, pero no dejo de admirarlo. Digo, ¿cómo harán esto, ¿no? ¿Cómo consiguen estas cosas que parecen tan sencillas y son tan potentes, ¿no?
Bueno, pues Pedro, si te parece, ya que eres pianista, vamos a escuchar un poquito de tu música.
Ah, fenomenal.
Y a la vuelta vamos a hablar justamente de ese tema, ¿no? Que creo que es el tema de los profesores, ¿no? ¿Cuál es el papel del profesor en todo el proceso? Quiero que charlemos también del tema de la formación, ¿vale?
Muy bien, fenomenal.
Pues venga, hasta ahora. escuchas A Golpe de Timbre. Bueno, ya estamos de vuelta en A Golpe de Timbre. Seguimos con Pedro Sarmiento. ¿Qué tal, Pedro?
Fenomenal.
Muy bien. Y yo además encantado porque, jo, hacer una entrevista y en un podcast y tener la música de alguien como tú, decir, jo.
Y a mí, pues... y a mí que me la pongas, es que no, o sea, no veas el lujo, vamos.
Bueno, voy a recordar a los que nos escuchen que en Spotify podéis encontrar la música de Pedro. Yo lo voy a subir cuando el podcast esté en el blog. En Educadores 21 pondré el enlace y os recomiendo que escuchéis a Pedro, que es un gran pianista. He tenido la suerte de escucharle en directo, aunque sea privadamente, y es fantástico. Estábamos hablando, Pedro, de Loba y hablábamos de la importancia de las emociones y cómo te admiras del profesorado, de los docentes que tienen que gestionar todo el tema emocional. Sí. Bueno, a mí me parece que los profesores con los años aprendemos a gestionar las emociones. No sé si lo haremos mejor o peor, pero creo que para vosotros, para el proyecto LOBA que tú coordinas, la formación del profesorado, la formación previa es muy importante. Quiero que compartas con nosotros qué aspectos trabajáis en esa formación, qué papel tiene justamente esa gestión emocional y cómo afecta, porque a mí me afecta, yo soy orientador, y te aseguro que las emociones que yo vivo cuando los alumnos, cuando hablo con ellos de forma individual, cuando trabajamos, a mí me afectan. No soy ajeno a lo que viven, ¿no? Y hace falta tener un trabajo personal frente a ello, ¿no? Pues cuéntanos un poquitín.
Bueno, primero el curso lo hacemos todos los años, ya lo hemos hecho 7 años seguidos, y lo hacemos en el Teatro Real. Entonces.
Y es un curso abierto a cualquiera que tenga ese interés.
Sí, sí, es un curso dirigido a docentes que quieran hacer el proyecto en su aula.
Ajá.
Es un curso, en fin, intenso, porque es del 1 al 8 de julio, ¿sí? sin parar, ¿no? 8 días seguidos, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con lo cual salimos de ahí todos arrastrándonos cuando termina el curso, ¿no? Entonces, ese curso es un disparadero. Yo de pequeño tenía un juguete que era una especie de circuito que... Los coches pasaban por una especie de casita que tenía unos rodillos y cada vez que el coche llegaba a la casita salía el coche y ¿no? Y yo siempre pienso que este curso es como ese juguete, ¿no? Es como un juguete que pasan los docentes por él y salen disparados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo imparten Mary Ruth McGinn y Peter Hoyle, pues que son impresionantes, ¿no? Son impresionantes porque forman ahí un equipo unidísimo todos los años, ¿no? Con las 25 personas que lo hacen. Entonces, el tema emocional se trabaja mucho, el curso es puramente emocional, o sea, comprende dos cosas. Digamos que por una parte, cuando haces el curso, tú lo que haces es te conviertes en miembro de una compañía de ópera y estrenas tu ópera. Es decir, en el curso, la gente que viene, si tú vienes a hacer el curso, tú vas a estrenar tu ópera en el Teatro Real el octavo día del curso con tus compañeros. Y vas a tener tu profesión, y vas a tener tu cometido, tu responsabilidad, y vas a tener que superar tu...
Es la manera de que vivas en tu propia carne lo que vas a trabajar con tus alumnos.
Sí.
Nada de cosas teóricas, ni nada.
Vale, eso es.
Perfecto.
Teorías, las menos. Es decir, es un curso práctico y, por supuesto, que hay algún rato que te sientas a escuchar que alguien hable, pero es que es lo que menos sucede, ¿no?
Ajá.
Lo más son dinámicas y acción. Acción y creación, ¿no? Entonces, pues... Todo el mundo se asusta mucho, piensa que es que esto es, pues yo qué sé, que tienes que ser actriz, o que tienes que ser...
Músico. Porque
sí, no, tienes que ser compositor si quieres hacer ese curso.
¿Y si yo no sé cantar? ¿Y si yo no sé tocar ningún instrumento?
Pues
y los niños... Bueno, te dejo, sigue, luego te preguntaré por ahí.
Yo es que creo que tiene mucho que ver, no sé si... Yo hablo mucho de LOBA como de teatro comunitario, y es que el teatro comunitario es una herramienta, digamos, para que tienen grupos sociales colectivos para expresar, ¿no? Entonces... Pueden crear una obra de teatro, los mineros de no sé dónde, los inmigrantes de no sé qué, los heridos de la guerra, es decir, cualquier colectivo que... No solo gente que sufre, a lo mejor puede ser las vecinas de un barrio que quieren juntarse y expresar algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el que hace el curso se convierte de repente en un artista inesperado, en un artista comunitario, ¿no? Alguien que expresa un mensaje con una fuerza que ningún actor profesional... sabría expresar, porque estás contando lo que a ti te interesa contar, ¿no? Entonces, ahí se hacen el proceso que se hace emocional, luego se va a hacer con los niños, se hace con las personas que vienen, ¿no? Y bueno, aunque sea un poco para tomarse la broma, pero no es broma, es que yo le digo a todo el mundo cuando termino el curso, les digo, no te lo habíamos dicho, pero sabíamos que ibas a llorar varias veces, Y se han cumplido nuestras expectativas y no, no solo tú, hemos llorado todos, ¿no? Es decir, que es un curso cargado de emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no lo puedes hacer hablando de ello. No puedes decir, os vamos a explicar en un gráfico cómo se trabajan las emociones, ¿no?
Claro, hay que vivirlas.
Claro, pues yo qué sé, te cuento un ejemplo, ¿no? Hay un momento en el que se comparte el objeto importante, ¿no? Se hace un corro y cada cual trae su objeto importante y cuenta por qué es importante para él. Pues, ¿qué cuenta la gente cuando cuenta eso? O sea, es que te puedes imaginar, ¿no? No,
Claro.
nadie elegimos un ordenador porque me ayuda mucho, ¿no? Eliges, yo qué sé, tengo historias escalofriantes de niños y de adultos sobre objetos importantes que descubren un mundo que está ahí y que bueno, que te puedes imaginar que es como la materia prima de todo, ¿no? A partir de ahí tú puedes trabajar la educación, puedes trabajar los contenidos, la motivación, lo que te dé la gana, porque has escuchado a una persona en lo que más le importaba, ¿no? Entonces, el curso tiene la parte esta que te decía de crear la ópera, la parte siempre, digamos, en este caldo emocional constante, ¿no? Y luego, por supuesto, a lo largo del curso se va estructurando muy bien lo que va a ser. Luego, todos los docentes que lo hacen me dicen que les ha quedado muy claro cómo estructurar un proyecto tan largo a lo largo de todos los meses del curso, ¿no? Es decir, que es una formación de la que la gente sale con una idea muy clara de que hay plazos, de que hay periodos, de que hay fechas límite, de que esto viene antes, esto viene después, etcétera, ¿no?
Así que a diferencia de un curso para cantantes de ópera, aquí lo importante no es justamente la parte técnica, aunque me imagino que luego la técnica hay que trabajarla porque se
Todos,
canta,
claro.
efectivamente. Pero
Todos.
el foco no viene ahí. Eso viene por añadidura, me imagino.
Sí, y además la música da mucho miedo. La música, no sé por qué, da mucho miedo. Fíjate.
Porque Pedro, te lo digo, te lo explico. Yo hace 2 años hablaba en un encuentro, en un congreso de orientación con una compañera que se había tirado en Finlandia 1 año y pico, 2 años.
Uh-huh.
Y le digo, oye, tan diferente, ¿qué tienen esos finlandeses? Y
Uh-huh.
me dice, mira, en una clase en primaria, ¿sabes cuál es la mayor diferencia? Que hay un piano
Ajá.
en la clase.
Sí.
Y que hay caballetes. Y
Sí.
que hay pilas para pinturas, lavarse las manos y que el arte está presente.
Sí.
Yo me esperaba encontrar iPads y tal. No, no, no. No encontré más ordenadores que en España.
Sí.
No, no. Encontré profesores, profesoras con una visión muy amplia de las artes. Y lo mismo se cantaba, que se jugaba, que se pintaba, que se lloraba,
Claro.
que se trabajaban matemáticas con una explicación a todo el mundo atento a lo que decía el profesor.
Claro,
¿Por
y
qué
eso
no?
era un
¿Por qué
reflejo
no?
de la.
Exacto, o sea que al final parece que estamos queriendo buscar, no sé, unas escuelas que yo creo que no son esas escuelas de élite súper maravillosas, no pueden ser viables. Si tú me dices que Loba lo has hecho en la cárcel, o lo has hecho con discapacidad intelectual, con gente mayor, o se ha hecho en Madrid, como yo conozco centros de barrios muy humildes, eso significa que se puede hacer en cualquier sitio. Mientras que yo no puedo hacer un proyecto con iPads en esos mismos sitios de los que donde sí que podéis hacer una ópera.
Sí, no, además creo que tiene que haber un equilibrio, lo hay, aunque no quieras, entre lo que hay en el colegio y lo que hay en el entorno, ¿no? Es decir, el ejemplo que has puesto es que estos niños, antes de ir al colegio, pues tienen familias en las que por un motivo u otro se escuchará música, se cantará, ¿no? A lo mejor en el pueblo es habitual celebrar las cosas cantando, ¿no? Nosotros tenemos un ejemplo muy cercano. Este año ha habido una explosión de Loba en la Comunidad Valenciana, ¿no? Y entonces, gracias a Santi Monforte y a su compañera Gema, que ha sido la profesora con la que hizo, la tutora con la que hizo el proyecto, pues ellos se han puesto a moverse, a formar a colegas a través de un CECIRE y yo sé que en la Comunidad Valenciana el nivel musical es mucho más alto y me consta que nos van a dar 100.000 vueltas a todos los colegios de Madrid y a todos los colegios de muchos sitios en ese aspecto. ¿Por qué? ¿Porque ellos le van a dedicar más importancia al colegio, a la música en el colegio? Sí, pero porque eso va unido a lo que hay en ese pueblo, en esa ciudad, en ese barrio, ¿no? Es que
Es cultural, es una expresión
habrá.
cultural que la música está muy presente.
Claro, y no sé cuántos niños por aula habrá que estén tocando un instrumento en alguna banda, en alguna orquesta, en algún coro, yo qué sé. Todo lo que te parece trabajo de los profesores siempre tiene que ver mucho con un reflejo de lo que está en la sociedad, ¿no? Entonces, la música asusta mucho, pero yo siempre digo, ¿por qué nos asusta la música? ¿Y por qué no nos asustamos? Fíjate, en la ópera tienes que hacer dramaturgia. Nos atrevemos con toda la cara del mundo hacer dramaturgia, ¿no? Nos atrevemos a hacer escenografía, iluminación artística, ¿no? Nos atrevemos a hacer vestuario, maquillaje, ¿no?
Os atrevéis a hacer todo ya.
Nos atrevemos a formar actores. No tenemos ni idea de nada de esto. ¿Y por qué la música es la que da miedo, ¿no? Pues yo creo que es una cosa de nuestra cultura. La música ha generado un miedo como si fuera, no sé, una disciplina de brujos y solo reservada para unos pocos y tal. Y luego otra cosa curiosa, y es que la gente que da clases de música en muchos conservatorios, en muchas escuelas de música, nunca, nunca, durante décadas, nunca le va a proponer a sus alumnos que inventen música. Mientras que llega esta profesora que no ha cogido ni la flauta y les va a decir a sus alumnos, a ver, ¿qué canción os inventáis que la vais a estrenar en mayo frente a un público de 300 personas? Bueno, pues yo creo que ahí hay algo, o sea, ahí hay preguntas que hacerse, ¿no? La música no tiene que darnos miedo y saber mucho de música a veces resulta que puede ser hasta un freno para la creación musical. Fíjate qué contradicción.
Uy, me dejas... Bueno, me está encantando, ¿eh? Yo estoy... Al final de la entrevista te voy a decir algo.
Al final de la entrevista te vas a cantar una canción.
No exactamente. Vale, ahora yo te voy a... quiero dar un toque de realidad, no por nada, sino porque me puedo imaginar que estoy escuchando con entusiasmo, ¿vale? Te escucho hablar y poco menos que me siento contagiado y digo, yo quiero arrancar con esto.
Sí.
Estoy pensando incluso en mi instituto, ¿vale? Que sí. Estamos en una etapa de muchos proyectos. El año que viene estamos proponiendo, pues vamos a hacer radio como optativa, vamos a hacer teatro. Y yo ahora estoy en voz alta, sin pensar, sin haber hablado con nadie, digo, ¿y por qué no lo va? ¿Por qué no lo va? Si hay gente en mi centro Cañera que esto le encantaría. Pero yo te digo, bueno, ¿y qué piensan los demás? O sea, ¿cómo se vive, ¿eh? En los centros donde se crea una ópera, cómo viven el resto de profesores, cómo se encaja, cómo lo encajan. ¿Hace falta que haya un apoyo de la familia, del claustro, de la dirección? Hay gente, hay llaneros solitarios que dicen, venga, yo me lo echo para la espalda y tiro para adelante. O sea, ¿cuál es, en tu visión de estos años, habrá de todo, pero cómo ves esa...? Porque, claro... Tú estás haciendo, Pedro, en tu clase Loba, y el otro está dando Natu, tío, y Cono, vamos, y luego le está metiendo, oyes, tocar la flauta y no sé. A ver, ahí hay tema, ¿no? Ahí hay que gestionar también.
Yo creo que, o sea, la mayoría de la gente que lo hace lo sabe llevar con mucha naturalidad, sabe ser igual que espera, no sé, el respeto de los colegas, es respetuosa con sus colegas, ¿no? Yo creo que eso no es el problema, porque por supuesto, o sea, tú puedes tener roces y tal, pues, haciendo Loba y haciendo cualquier cosa, ¿no? O sea, estás en un centro y a lo mejor te tienes que pelear por utilizar la biblioteca a la misma hora, yo qué sé qué, ¿no? Es que la casuística es infinita, ¿no? Yo creo que ese problema no existe. ¿Por qué? Pues porque normalmente se plantea a nivel de centro, es decir, no es una iniciativa así de una heroína que sola contra el peligro va a alzar la voz y no sé qué, ¿no? Sino que, bueno, pues es que va a hacer un trabajo, es profesional, va a plantear el curso a través de... Y cuando venga la inspección le van a decir, mira, esto lo estamos haciendo así y nosotros pensamos que esta es la forma de plantear, en este caso de este aula, en este otro aula, hacemos tal. Sí que hay problemas, por ejemplo, en colegios que no quieren hacerlo con un aula, porque nosotros recomendamos empezar siempre con un aula, no empezar de golpe con varias, pues por eso, porque sabemos que es complejo, ¿no? Bueno, pues sí que hay el problema este bastante habitual de decir, no, es que nosotros no podemos ofrecerles a dos líneas, digamos, a segundo A, no le podemos ofrecer una cosa distinta de segundo B, ¿no?
Ya.
Bueno, pues a veces eso es un problema de decir, bueno, pues eso ha impedido que se ponga en marcha porque, yo qué sé, la dirección o el equipo o los propios docentes, ¿no? O porque el proyecto trabaja en otro proyecto, ¿no? Hay un centro en el que se trabaja en un gran proyecto conjunto en el que todos forman parte. Y tú no puedes romper esa dinámica, ¿no? Bueno, hay que respetar. O sea, tú no puedes hacer lo que te dé la gana porque pienses que está bien, ¿no? Loba no es ningún bálsamo ni ninguna, ¿no? Yo creo que se tiene que supeditar, como muchas otras cosas, pues a la realidad de los centros, ¿no? A veces es muy fácil ponerlo en marcha y a veces te dicen, pues no puede ser. Hay colegios tan enamorados de Loba que es que llevan... Todos los años vienen profesores a formarse. O sea, hay colegios en los que hay a lo mejor 8 docentes que se han formado. Y cuando han querido hacer 3 óperas, les ha dicho el equipo directivo, que eran profesores que se habían formado en Loba, ¿no? les ha dicho, podéis dejarlo en dos mejor, que tenemos un lío tremendo para utilizar el aula de teatro y luego sabemos lo que es el final de curso y no sé qué. O sea que incluso siendo forofos profundos de Loba, han dicho, mejor que tres, pensamos que es que hagáis dos y que os apoyéis un poco entre vosotras, ¿eh?
Vale. Pero me gustaría que también comentáramos, que nos cuentes quién está detrás de Loba, porque yo sé que eres el coordinador de Loba, me imagino que lo conocerías en Estados Unidos, pero aquí, para desarrollar todo esto con una formación, con muchísimos centros en distintas comunidades, tenéis que tener un equipo de gente, ¿no? Y no sé si Loba tiene también acceso a ciertos recursos, porque esto genera una infraestructura, un trabajo, una dedicación. O sea, no estamos hablando de una colaboración puntual, de un ratito, un voluntariado, vaya, para entendernos.
Sí, sí, sí. Pues mira, además tenemos noticias frescas, porque acabamos de crear el comité de coordinación de Loba. Ajá. Hace un mes, ¿no? Y el comité de coordinación somos un grupo de personas en las que todos, menos yo, porque yo soy el único que no soy docente, todos son docentes y todos conocen el proyecto, digamos, desde la médula, ¿no? Porque lo han llevado a la práctica, ¿no?
Ajá.
Porque además, no sé, hay pocas organizaciones en las que solo sean docentes y solo docentes que conocen este proyecto los que pueden tener la voz principal, ¿no? Y aquí es uno de esos sitios, porque ¿quién va a hablar de Loba y quién va a recomendar los pasos en el futuro de Loba sino personas que lo conocen tan de cerca, ¿no? Entonces ese comité tiene, pues, estamos como tres personas de permanentes, ¿no? Que somos Mary Ruth Mackin, la maestra que lo trajo a España, Miguel Gil, que es un maestro, digamos que tiene una trayectoria de digamos, de, es que Loba es Miguel, ¿no? Loba es el Miguel.
Y al que mando un abrazo cariñosísimo, porque, vamos, cuando he coincidido con él siempre aprendo de Miguel, siempre se aprende, sí, sí.
Pues Miguel lleva unos años jubilado, pero es que desde que se jubiló, en vez de empezar a descansar, lo que empezó es a trabajar en proyectos Loba, a echar una mano, a crear, como tú sabes, grupos de docentes que han hecho Loba con él a lo largo de un año completo, en fin. Ha hecho cosas, él hace lo de la cárcel, él convence a un grupo de voluntarios que está trabajando, bueno, él es imparable, ¿no? Entonces somos un grupo de 9 personas, de las cuales 3 somos como permanentes, 6 son docentes que digamos, pues cada 2 años, cada 3 años irán poco a poco renovándose para que entre savia nueva, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, pues claro, efectivamente, hace falta dinero. Es que nosotros hacemos una formación que los profesores tienen que pagar una parte, pero nosotros conseguimos una financiación que paga 2/3 de lo que cuesta en realidad traer a profesores de Estados Unidos y hacer un curso de 60 horas, ¿no? Y luego muchas de las actividades que hacemos y mucho de lo, digamos, de lo que es el, no sé, como la infraestructura básica, ¿no? El que funcione Loba, el que haya una web, el que tú te puedas encontrar, que recibas información, que vayas a un encuentro, todo eso cuesta dinero. Y ahí tenemos, desde los inicios, a la Fundación Saludarte, que da todos los años 26.000 euros, ¿no? Entonces, esto es increíble porque la Fundación Saludarte, tú podrías decir, claro, o sea, se quieren poner la medalla de un proyecto tan chulo, ¿no? No, no, es que la Fundación Saludarte empezó a dar este dinero cuando no existía nada, es decir, y desde entonces ha estado apoyando, ¿no?
O sea,
entonces,
que creen firmemente en el proyecto, si no, no habría dinero alguno.
Es que el proyecto es suyo, es decir, claro. es que ha sido la institución que desde los inicios ha apoyado y ha mantenido el apoyo invariablemente, ¿no? Ha habido crisis, ha habido todo lo que quieras y hemos tenido, pues, por ejemplo, recibíamos dinero de otras instituciones, dejamos de recibirlo y luego eso tenemos, digamos que tenemos tres pilares institucionales. La Fundación Saludarte nos proporciona ese dinero que es vital. Conseguimos luego pequeños apoyos de algunas cosas puntuales, pero luego tenemos al Teatro Real, que es como nuestra gran casa, porque el proyecto nació en el Teatro Real, nos encontramos en el Teatro Real, hacemos la formación en el Teatro Real, todos los años una compañía infantil estrena su ópera en el Teatro Real.
Wow.
Es decir, hay muchas cosas, el Teatro Real es para nosotros la verdadera casa de Loba, y luego tenemos a los amigos de la Ópera de Madrid, que en el caso del curso de verano, nos dan todos los años 4.000 euros.
Toma.
Es decir, es un regalo. Es decir, toma, 4.000 euros. Y eso nos permite decir, bueno, la matrícula en vez de costar tanto, va a costar tanto, ¿no?
Es fantástico.
Es muy importante. ¿Qué pasa? Que nosotros, pues no podemos competir. Quiero decir, nosotros no podemos ofrecer como una administración educativa, formación gratuita. No, no podemos, o sea, nosotros no somos nadie, somos una asociación ínfima e insignificante en cuanto a recursos, ¿no? Entonces, por eso yo estoy convencido de que el verdadero potencial de LOBA, la verdadera fuerza viene de los docentes. Es que son 200 compañías. Es que es increíble.
Que se dice pronto, en estos tiempos increíble. Que corren, ¿eh?
Sí, sí, que luego te digan que los profesores no están motivados o que solo enseñan, yo qué sé, a memorizar, ¿no? Dices, bueno, yo eso no lo veo, yo desde luego.
Está claro, y que, bueno, no te voy a meter a ti en el lío del tema de la evaluación en el que estamos metidos ahora, porque si hablamos ahora de la evaluación, a ver cómo evalúas a una persona que esté haciendo LOBA.
Sí, es complicadísimo.
Es complicadísimo. Es muy, muy complicado. Quiero que hablemos, que nos cuentes un poquito una experiencia que no sé si ahora mismo este curso lo estáis haciendo, pero fue justamente la de hacer innovadores, o sea, crear la compañía de ópera, pero en vez de con alumnos, con docentes.
Esto fue Miguel Gil.
Eso ha sido Miguel.
Un día se lió la manta a la cabeza y dijo, yo voy a hacer una compañía con docentes. Y nos vamos a ver todas las semanas, los viernes o los sábados, cuando sea, y vamos a crear una compañía a lo largo de un curso completo y al final vamos a estrenar. Bueno, pues Miguel así ha hecho 3 compañías en 3 años seguidos, ¿no? Este año ha descansado porque tiene, por ejemplo, tenía esto de la ópera que le ha sido muy absorbente, ¿no? Pero simultáneamente ha estado ayudando a institutos a hacer la ópera, a colegios, es decir, que no ha parado, ¿no? Pero el grupo este de innovadores es una creación de Miguel, que luego ha ido teniendo pues gente que con todo el cariño ha colaborado con él y ha hecho un trabajo excelente, ¿no? Pero que ha sido una idea suya y la ha llevado adelante. Y bueno, pues lo ha considerado como una especie de formación paralela al curso, porque claro, un profesor que vive ese proceso durante un año entero junto a otros 15, ¿no? O otros 20 profesores.
O sea, está viviendo lo mismo que los alumnos, exactamente claro, igual.
Te puedes imaginar además, o sea, si hay alguien que tiene ese grado de implicación como para estar todas las semanas asistiendo a esas sesiones, ¿no? Por supuesto, esto es gratuito, Miguel lo hace todo voluntario, lo hacen con un colegio que cede el espacio, es decir, es increíble, ¿no?
Bueno, tremendo. Bueno, Pedro, también quería, para acabar, que me comentaras un evento que en el que LOBA también participa.
Sí, LOBA lo coordina.
O lo coordina, Aprendanza.
Sí.
Y aquí estamos hablando ya del tema de la danza.
Sí.
No es exactamente LOBA, pero sí que, como va a ser muy prontito ahora, pues sí que me gustaría que nos comentaras.
Pues sí, mira, te cuento. Una de las grandes carencias de estos años... hombre, hay muchas cosas. Si preguntas a los docentes qué te gustaría que hiciéramos en LOBA, en qué te gustaría que nos centrásemos, surgen muchas cosas, ¿no? Ahora estamos, por ejemplo, pensando en nuestro próximo encuentro en febrero, pues probablemente trataremos cosas relacionadas con mindfulness, trataremos cosas relacionadas con coaching educativo, en fin, que siempre hay demanda de muchas cosas. Pero una de ellas es el tema del cuerpo. El cuerpo, el movimiento, la danza, ¿no? Entonces, surgió la posibilidad de organizar un gran encuentro. Nosotros habíamos hecho todos los años hacíamos un encuentro. Hicimos uno en Matadero, otro en Instituto Internacional. Hacíamos como un encuentro madrileño en el que venía mucha gente. Pero surgió la posibilidad de que la Compañía Nacional de Danza convocara un encuentro con el tirón que tiene y Matadero Madrid. Entonces, resulta que la Compañía Nacional de Danza y Matadero Madrid están en el mismo complejo cultural. Son, digamos, parte del antiguo Matadero de Madrid. Uh-huh. Y ahí organizamos un encuentro de un fin de semana, que es del 20 al 22 de noviembre. Está ya casi lleno, quedan algo así como 5 plazas.
¿Pero es para docentes o es para...?
Sí,
es para docentes.
Sí, es para el mundo. Lo convoca la Compañía Nacional de Danza como un encuentro de danza y educación desde el punto de vista de educación de primaria principalmente, o también de secundaria, ¿no? De hecho, 2/3 de las personas que ya están apuntadas son docentes de primaria o secundaria. Hay un tercio que es más variado, ¿no? Hay gente, por ejemplo, del mundo de la danza y hay gente de todo lo que quieras, del mundo de la medicina, ¿no? O de la gestión cultural, o en fin, de un mundo muy variopinto, y además eso enriquece el encuentro, ¿no? Son 200 personas y eso es pues una especie de llamada. Es el segundo año que lo hacemos. El primer año nos dimos cuenta de que tenía un tironazo que nosotros, no sé, nos pilló desprevenidos, ¿no? Y entonces, pues la Compañía Nacional de Danza dijo, pues adelante, esto tiene que seguir, está claro, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿eh? Con poner en contacto el mundo de la educación con el mundo del cuerpo, el movimiento y la danza, que es un mundo, digamos que, como demasiado relegado a una cosa que pasa de vez en cuando, que es educación física, ¿no? O tal vez un baile que hacer un día en una actividad, ¿no?
Algún ministro, exministro de educación, dijo
al,
que...
Al que tú adoras especialmente.
Al que yo adoro especialmente, habló en parecidos términos a los que te voy a decir, ¿no? Decía que las asignaturas artísticas era como una pérdida de tiempo, ¿no?
Sí.
Y curiosamente, en este rato que llevamos conversando, lo que yo estoy percibiendo es que hay una necesidad de trabajar lo emocional y que las emociones están íntimamente ligadas a la expresión artística. Es parte absolutamente consustancial al ser humano, ¿no? Y entonces,
sí,
claro, no es solamente... Es que las personas nos expresamos con las artes, nos expresamos con nuestras emociones, con nuestro cuerpo, habla
sí,
más el lenguaje corporal que el lenguaje hablado,
sí.
Y todo esto ha sido tradicionalmente relegado por una cultura donde, bueno, no voy a decir que grandes movimientos religiosos han, porque no se trata de eso, pero hemos perdido en la evolución, en la sociedad occidental, hemos perdido algo que yo, mirando desde lejos, digo, jo, es que estamos como, esto es recuperar esencias. O sea, a mí, si yo volviera a nacer, me gustaría una escuela donde se jugara, se pintara, se moviera, se riera. Y esa escuela tiene mucho que ver con lo más básico del ser humano. Y yo he vivido, y mis hijas sobre todo, una escuela silenciosa, memorística, pasiva, academicista. No hay espacio para las emociones, el arte viene desde fuera y es muy constreñido. Y aquí es como decir, buf, voy a liberar, ¿no? Y voy a hacer que conectemos, ¿no?
Sí, mira, yo hoy he leído en el New Yorker un artículo que además pues lo recomiendo, que es sobre Zhang. Zhang es un científico joven que está dando unos pasos en el mundo de la genética, que está dando los pasos que ya abren lo que nadie, o sea, digamos, lo que antes tardaba 10 años en equipo científico, ahora tardan 4 gracias a este chaval, ¿no? Este chaval tiene 20 y pocos años,
ajá,
dirige un equipazo de investigación, o sea, desde ya de cuando estaba en el instituto, lo querían contratar con 16 años ya en no sé qué centros de investigación y tenían que esperarse porque la legislación les impedía contratar hasta los 17 o algo así, ¿no? Bueno, él, entre otras cosas, pues cuenta que a él esto le emocionó porque, pues, no es que lo basase todo en esto, pues tenía un amigo que tenía una enfermedad y pensó, qué pena, ¿no? O sea, mi amigo tiene una enfermedad y alguien debería poder hacer algo por curarla, ¿no? Y yo, o sea, yo creo que las emociones están en muchos sitios, ¿no? Fíjate, un tío, un investigador que será premio Nobel pasado mañana y el Nobel se le quedará pequeño porque estará dando, o sea, solucionando enfermedades que nadie imaginaba que se iban a solucionar. Te estaba hablando de que hubo algo que le enganchó, ¿no? Entonces yo creo que las artes tienen eso, pero no solo las artes, ¿no? Es decir, yo creo que lo bueno de la escuela es poder enseñarte lo interesante, lo apasionante de todo ese mundo del saber, ¿no? Y si las artes, además, son un caldo de cultivo, ¿no? Donde esto, digamos, navega y fluye, ¿no? Oye, pues son bienvenidas, ¿no? Yo soy pianista, a mí no me cuesta decir que las artes no son como... No hay que poner 16 horas de música en los colegios, ¿no? Lo que sí que creo que no hay que hacer es quitar las poquitas que había.
Es evidente, es evidente. Muy bien, Pedro, me gustaría acabar precisamente con tu opinión desde fuera, ¿vale? Eres un pianista que se ha acercado al mundo de la educación desde LOBA y en estos últimos años, bueno, pues tú ¿qué harías? ¿Qué quitarías? ¿Qué pondrías? ¿Qué te parece? ¿Dónde hay que dirigir el foco para que nuestra escuela, nuestro sistema educativo dé un salto, ¿no? Un salto de calidad, ¿no? Desde una visión muy concreta, que es la tuya, como en tu experiencia en LOBA, pianista, haber estado en Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Por dónde tenemos que caminar?
Yo lo tengo muy claro porque además es una cosa que pasa en el proyecto, ¿no? El proyecto funciona porque la profesora deposita su confianza en la capacidad de los alumnos, ¿no? Al principio los alumnos no se lo creen. Al principio muchos alumnos suelen decir, nos acordamos de cuando nos dijiste que si hacemos una ópera nos pensamos que nos estábamos tomando el pelo. Pensamos que era cámara oculta, ¿no? Que nos ibas a hacer una necesidad. Entonces yo creo que la palabra clave es confianza. Y en este caso es confianza en los profesionales del sistema educativo, ¿no? Porque venimos de unos años en los que lo que se ha cultivado es la desconfianza, ¿no? Y eso ha sido muy dañino. Eso ha sido, yo creo que uno de los mayores males que se le puede hacer a un país, ¿no? Que es generar una sospecha infundada sobre la, ¿no? Sobre la preparación de la gente, ¿no? Yo, o sea, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se han sorprendido mucho durante unos años de que el sistema educativo fuera tan malo, ¿no? Y yo digo, pero si lo habéis gestionado vosotros.
A ver.
O sea, ¿cómo puedes, ¿no? ¿Cómo puedes basar tu política en echarle la culpa a otros? No sé, entiendo que tú no quieras asumirla, pero es que haces muy mal para el futuro generando esto, ¿no? Entonces yo creo que es confianza, porque hay muchas cosas que mejorar en todas partes, pero a partir de la confianza. Es decir, es que si no hay confianza, esto se rompe, ¿no?
Qué bueno, me quedo con eso para acabar. Bueno, Pedro, ha sido un placer. Comentamos que Loba en la cárcel va a estrenar o ha estrenado.
Ya estrenó, ha sido fin de semana, ha sido el sábado.
Vale,
súper exitazo.
O sea,
Algunos Yonkis Buenos se llamaba la ópera.
Algunos Yonkis Buenos, bueno.
Ahí el que no llorase un poquito es que no era humano.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues yo te dije que durante la entrevista te iba a decir algo al final. Yo, bueno, yo voy a hablar de Loba en mi claustro, porque yo creo que hay gente que puede engancharse y a lo mejor pues tengo que hacerte una llamada o a ti
sí,
o a Miguel.
Pero ten cuidado que ya sabes, ya te lo he dicho. Yo cuando voy recomiendo no hacerlo, ¿eh?
Ya, ya, ya lo sé, pero en esas mismas llevamos ya 3 años no queriendo hacer cosas que las hacemos, ¿no? Es verdad que luego yo cuando llega las vacaciones me las tengo que tomar, ¿eh? Porque acabamos... Porque es necesario desconectar a tope
sí. Para
luego volver a coger energía y hacer algo... Jo, yo todavía tengo la suerte de hacer algo que me apasiona, ¿no? O sea, yo voy... Me gusta mi trabajo, me gusta ir a trabajar, dadas las circunstancias. O sea, imagínate si fueran otras. Así que, Pedro, ha sido un placer enorme, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Ya te digo que recomiendo a los que escucháis A Golpe de Timbre conectaros al Spotify de Pedro, que escuchéis su música y bueno, hasta siempre.
Hasta siempre.
Un abrazo.
Un abrazo.
La mirada crítica con Sharshadik en A Golpe de Timbre.
Hoy en Mirada Crítica, José Antonio Marina. Bueno, más bien toca hablar de evaluación del profesorado gestionada y avalada por un cátedro llamado José Antonio Marina. ¿Qué problema tenemos los docentes en que nos evalúen? Yo, personalmente, creo que todos mis compañeros están siendo suficientemente evaluados cada día a lo largo de su jornada lectiva. Quizás sí que hay docentes buenos, malos, regulares, pero no creo que la solución pase por incentivar a los mejores. Creo que la solución pasa por una función de inspección adecuada a los nuevos tiempos y con un sistema de formación del profesorado que permita que todas esas necesidades que surgen en nuestro día a día puedan ser solucionadas. Yo no creo que el tema más importante de la educación hoy en día consista en lanzar mediáticamente la propuesta de evaluación del profesorado. Creo que hay cosas muchísimo más importantes. No tiene ningún sentido dedicarse a redactar un libro blanco de la función docente cuando, a día de hoy, hay centros con barracones, hay un currículum formado por multitud de asignaturas sin sentido y hay, sinceramente, otras cuestiones mucho más importantes de analizar. No discuto que en algún momento se deba hacer la evaluación del profesorado, ni mucho menos discuto la necesidad de evaluar el sistema de forma global. Lo que sí que discuto y cuestiono es la forma cómo se va a realizar lo anterior. No tiene ningún sentido que el encargado de redactar ese libro blanco sea un docente que lleve más de 25 años fuera de las aulas. No tiene ningún sentido que un docente que no ha dado clase durante al LOCSE, ni al LOE, ni ninguna de los últimos refritos legislativos, sea quien debe decidir qué es lo que debe hacerse o no para ser considerado un buen docente. Muchísimas gracias.
A golpe de timbre. Hasta el próximo episodio, amigos.